Hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor, pues hoy, domingo, 1 de enero del 2023. Los hermanos me pidieron que se podía estar compartiendo el día de hoy. Los hermanos, no tengo así, bueno, una serie de enseñanzas muy largas, sino que orando y pidiéndole al Señor, tenía en mi corazón compartir algo como ocasional, de acuerdo a la fecha y el día de hoy, que es un día particular para muchas personas, ¿no? Es el inicio del año nuevo, las metas, los propósitos, todo lo que tal vez no alcanzamos el año pasado, que dejamos a medias, queremos decir, bueno, ahora sí lo voy a retomar, lo voy a cumplir, hermanos. Entonces vamos al capítulo 9 del libro de Hechos. Voy a tomar allí una frase que el apóstol Pablo dice, o una pregunta que él hace al Señor. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 6, vamos a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén, hermanos. Entonces iniciamos hoy, bueno, con la ayuda del Señor, este nuevo año. Y como les decía, hermanos, es un año de nuevos metas, nuevos propósitos para todas las personas, ¿no? El inicio del 1 de enero siempre trae esperanza para todas las personas, inclusive para los creyentes. Los creyentes tal vez decimos, sí, el año pasado no pude cumplir esto, tal vez sí dejé a un lado las cosas que el Señor me había permitido iniciar, pero tal vez por oposición o por alguna circunstancia las dejé de un lado. Entonces hoy es como inicio o una época para plantearse volver a iniciar. Y tenemos metas, tenemos propósitos, tal vez algunos se han planteado este año muchas cosas que pueden ser en cierta manera buenas, ¿no? Por ejemplo, tener la meta de poder entrar a estudiar, poder casarse, algunos, poder buscar un nuevo empleo, diferentes metas y cosas que surgen en nuestro corazón. Y nada de esto es malo, hermanos. Ninguna de estas cosas que podamos proponernos nosotros en lo natural, en lo físico, es malo. Pero hay una pregunta que Saulo le hizo al Señor ahí en los versículos que acabamos de leer, y que es algo que es de suma importancia para la vida de todo creyente, que Saulo le preguntó al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Entonces nosotros tenemos metas, tenemos propósitos, tenemos planes para este nuevo año, pero hemos reflexionado en qué es lo que el Señor quiere que hagamos durante este 2023. Tal vez fue la pregunta que nos hicimos anoche: Señor, ¿me permitiste acabar el 2022? Inicia este nuevo año. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos con nosotros? El Señor tiene un propósito en particular para cada uno de nosotros. Todos fuimos creados, el Señor nos permite experimentar la salvación por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, nos añade a la iglesia, y en medio de la iglesia Él espera que nosotros podamos cumplir aquello para lo cual Él nos ha llamado, para lo cual Él nos ha santificado, nos ha apartado. No es únicamente decir, bueno, ya el Señor me salvó y voy a vivir mi vida de esta manera, voy a seguir haciendo las cosas como las venía haciendo y Jesús se vuelve únicamente algo más para añadir a mi vida, pero no el motivo o la razón por la cual yo ahora voy a dirigirme. Entonces le damos gracias al Señor por permitirnos esto, por permitirnos comenzar este año haciendo esta reflexión. Yo le pedí al Señor que quería que compartiera cuando los hermanos me dijeron, como a mitad de semana, de la semana pasada, estaba leyendo este pasaje de Hechos 9 y me parecía bien particular la pregunta que Saulo hace allí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego era el desarrollo de lo que el Señor le dijo a Saulo que iba a ocurrir con su vida, lo que el Señor esperaba que él hiciera. Y ya posteriormente, más adelante, en todo el transcurso del libro de Hechos, vemos cómo Pablo cumplió ese propósito que el Señor le había dado, que el Señor le había encomendado. Entonces hoy quiero que nosotros pensemos en esto, hermanos. Hoy, 1 de enero del 2023, que nosotros digamos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga este año? ¿Para qué me has permitido vivir este nuevo año? ¿Para qué me has permitido estar aquí en medio de la iglesia? Señor, tal vez yo llevo años en medio de la congregación y no sé para qué el Señor me ha llamado a mí en particular. El Señor a todos nos tiene una labor específica. No es únicamente pararse y dar una enseñanza aquí un domingo, un sábado, como lo hemos dicho, hermanos, sino que todos tenemos un propósito y un plan que va a traer gloria y honra al nombre de Cristo. Obviamente, de pronto algunos el Señor nos permite pararnos aquí enfrente y dar una enseñanza, animar la iglesia, exhortarlos, consolarlos, enseñar. Pero el Señor a todos nos tiene un trabajo, una función en particular. El Señor quiere que nosotros cooperemos en esto, hermanos. Entonces, ¿cómo fue nuestro balance el año que acabó de pasar? Hicimos lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos, caminamos en pos de ese propósito que Dios tenía para nosotros, o ni siquiera sabíamos, o ni siquiera aún sabemos, qué es lo que el Señor quiere con mi vida. ¿Cómo fue nuestro año? El 31, ayer, el día de ayer, 31 de diciembre, pensamos en esto, reflexionamos en esto, únicamente chuleamos nuestras metas naturales o físicas, podríamos decir, de bueno, conseguí esto en lo profesional, conseguí esto en lo económico, conseguí esto en lo sentimental, pero ¿qué de nuestro propósito en medio de la iglesia? ¿Qué de nuestro propósito con Cristo? Conocimos cuál fue la voluntad de Dios en particular para mi vida durante el transcurso del año pasado. Y ahora, hoy, estamos pensando en eso. Y hay algunos que ya conocen y saben qué es lo que el Señor quiere que hagan y están dirigiéndose en pos de eso. Y yo hoy, 1 de enero, no quiero que, quiero alentar a aquellos que conocen qué es lo que el Señor ya les ha dicho que deben hacer para que continúen en ese propósito, continúen avanzando hacia lo que Dios quiere, hermanos. Pero por otro lado, quiero que aquellos que nunca se les ha pasado esto por la cabeza puedan hoy pensar en esta pregunta que Saulo hizo al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Y que durante este año, esa sea nuestra mayor reflexión. Comprender, buscar qué es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos en particular. Entonces vamos a ver las preguntas que hace Saulo ahí en el pasaje de Hechos 9. Eso va a ser una reflexión muy corta, hermanos, para que el Señor pueda hablar en nuestro corazón, hablar a nuestro corazón, hermanos. Ahí en el contexto de Hechos 9, bueno, nosotros, como hemos venido estudiando el libro de Hechos, sé que no me va a tocar profundizar mucho para explicarle a los hermanos, pero nosotros vemos que el capítulo o el libro de Hechos nos narra la historia de la iglesia de Cristo, sus inicios y cómo fue avanzando y llegando hasta lo que, nosotros hoy somos partícipes de la iglesia de Cristo. Entonces, mirando el libro de Hechos, nosotros nos damos cuenta que allá en el capítulo 1, cuando el Señor Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, Él les habla y los comisiona, Él les encomienda una labor. ¿La labor cuál era? Lleven ese mensaje hasta lo último de la tierra. Y ninguno de los apóstoles perdió tiempo en esto. Vemos allá que los 11, iniciando por Pedro, comenzaron esta labor de predicación del mensaje de Jesucristo, del mensaje del Evangelio, aquel mensaje que trae salvación a los hombres. Y ellos comenzaron esta labor y vemos cómo fueron inicios gloriosos de conversión de multitudes, se convertían varias personas, sanidades, milagros, y era porque ellos estaban persuadidos y sabían qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. Y vemos así el inicio de este libro de Hechos, hombres que saben, de Hechos, hombres que saben qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. Y inicia así el libro y vemos cómo va avanzando la obra y ya llega al capítulo 6 del libro de Hechos y allá encontramos un conflicto que surge. Porque había, nos narra ya Lucas que las viudas de los griegos veían que no eran alimentadas, entonces ponen una queja y surge el servicio del diaconado. Entonces la iglesia, guiados por el Espíritu Santo, nombran 6 hombres llenos del Espíritu Santo para que pudieran trabajar en esta labor. Y aparece el diaconado, hombres que también sabían qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. Y ahí vemos en el capítulo 7 la vida de Esteban, un hombre que, lleno del Espíritu Santo, entendiendo qué era lo que Dios quería que él hiciera, predica el mensaje del Evangelio y por causa de este mensaje es muerto. Y en este capítulo, en el 7, aparece en escena Saulo. Dice el relato que allí Saulo, que era joven, estuvo consintiendo la muerte de Esteban y la ropa de Esteban la arrojaron a los pies de él, mientras Esteban fue apedreado por causa del mensaje de Jesucristo. Esteban, un joven que supo qué era lo que Dios le había llamado a hacer. Un hombre que dio su vida porque comprendió qué era lo que el Señor quería que hiciera, que diera testimonio del mensaje de Jesucristo. Entonces ahí ya llegamos al capítulo 9 de Hechos. Y vemos que había algo que Saulo creía que era lo correcto y lo que él debía hacer, que es lo que inicia ahí narrándonos Lucas. Ahí en el versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces aquí hay algo que empezamos nosotros a ver. Se nos narra acerca de Saulo, de este hombre, de este joven que estaba respirando amenazas de muerte contra la iglesia de Cristo. Y él creía que eso era lo correcto. Él creía que la voluntad de Dios era que acabara con los seguidores de Jesús. Pero iba a ocurrir algo en la vida de Saulo. Él iba a enfrentarse contra aquel que está sobre todas las cosas. Nos dice ahí Lucas que él respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, contra los que seguían este camino. Y eso es algo que nosotros podemos empezar a ver hasta ahí, hermanos. Saulo estaba haciendo algo que él creía que era lo correcto, pero no era la voluntad de Dios que él persiguiera a los creyentes. Y ahí podemos nosotros empezar a mirar algo, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O yo estoy haciendo lo que yo quiera, o yo hice lo que yo quería, mas no lo que el Señor me mandaba. Ni siquiera estaba persuadido de si la voluntad de Dios era importante para mi vida. Y esto es lo primero que vemos aquí. Saulo respiraba amenazas de muerte, y así muchas veces nosotros, alejados de la voluntad del Señor, haciendo nuestra voluntad. Haciendo nuestro lo que nosotros queremos, sin importarnos si estamos yendo en contra de Dios mismo. Y esto es lo que ocurrió con Pablo, con Saulo, con Pablo. Y así, bueno, muchas personas persiguen a Cristo, persiguen el Evangelio, critican la religión, critican los creyentes, pensando que están en lo correcto, pensando que lo que ellos hacen es lo verdadero y todo lo demás es falso. Pero Saulo aquí nos va a mostrar algo muy importante. Este relato de Lucas nos va a mostrar algo muy importante y es que no es nuestra voluntad la que importa, sino la voluntad de Cristo. Y vemos algo importante aquí, que es que el Señor mismo se va a aparecer a Saulo en el camino de Damasco, cuando él iba a cumplir lo que él creía que era lo correcto. Y así mismo tiene que ocurrir en nuestras vidas muchas veces. Tal vez estamos andando en nuestros propósitos, haciendo nuestra voluntad, viviendo vidas completamente alejadas de Dios. Así vivimos tal vez el 2022, en contra de Cristo, en contra de su palabra, en contra de su evangelio. Pero Dios en su misericordia, hoy esperamos que el Señor pueda aparecerse en el camino de aquellos que están así. Que el Señor pueda, así como se le apareció a Saulo y que su luz resplandeció y lo derribó, lo hizo caer, que el Señor pueda hacer así en la vida de muchos. ¿Cuántos estuvieron viviendo en drogas, en placeres, en borracheras, en satisfacciones momentáneas? Placeres momentáneos que no producen ninguna plenitud, ninguna llenura, en contra de Dios. Que hoy, bueno, aquellas personas que están así puedan reflexionar en esto. Puedan decir, bueno, estaba en contra de Dios, estaba haciendo mi voluntad, pero el Señor hoy me está hablando y me está diciendo que vuelva mi corazón a Él. Y esto podría ser para unos. Ahí en el 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces miramos en estos versículos que Saulo hace tres preguntas que son muy importantes. Bueno, hay tres preguntas, una que hace el Señor y dos que hace Saulo. Miremos la primera pregunta. La primera pregunta es, después de que Saulo se da cuenta, cae derribado por la luz, comprendiendo de que él estaba yendo en contra de Dios, aparece la primera pregunta de parte del Señor en el versículo 4 que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo cae a tierra y la primera pregunta del Señor es, ¿por qué me persigues? Y esa pregunta es una pregunta que va a desnudar el corazón de Pablo, de Saulo, y va a ponerlo, le va a mostrar lo que su condición correcta delante de Dios. Le va a mostrar de que sus caminos están equivocados, de que la voluntad de él es una voluntad errónea y que está yendo en contra de Dios. Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué me persigues? Y es la pregunta que le hacemos a aquellos que han vivido una vida desordenada en el 2022. ¿Por qué están yendo en contra de Dios? ¿Por qué quieren seguir buscando su destrucción? ¿Por qué quieren seguir en la perdición? Mire cuánta misericordia el Señor hoy les permite empezar un nuevo año. ¿Por qué no inician el año buscando a Cristo? ¿Por qué siguen persiguiendo a Cristo? ¿Por qué siguen yendo en contra de Dios? Entonces esa pregunta lo que hace es desnudar el corazón de Saulo. Y ahí enseguida Saulo hace la siguiente pregunta. ¿Quién eres, Señor? La primera pregunta lo confronta. Y esa pregunta ahora de Saulo en respuesta a la pregunta del Señor es una pregunta que lo hace reconocer que aquel a quien él está persiguiendo es alguien que es superior a Pablo mismo. Él en su enceguecimiento, en su celo religioso, él pensaba destruir a los seguidores de Cristo. Decía, bueno, como este Cristo ya murió, ahora solo basta con destruir a los seguidores y terminamos esta secta, terminamos esto que está afectando nuestras tradiciones y nuestra religión. Pero él empieza a darse cuenta de que hay algo que de lo cual él necesita ser consciente, y es que aquel a quien él estaba persiguiendo era superior a él. Por eso hace esta pregunta, ¿quién eres, Señor? ahí nosotros vemos, según lo que leemos en el Antiguo Testamento, en varias partes del Antiguo Testamento, nosotros vemos que hay varias ocasiones en las cuales los hombres, profetas y varias otras personas caían a tierra cuando tenían una visión acerca de Dios o tenían alguna aparición de algún ángel, de un ser superior a ellos. Y ellos caían a tierra. Tal vez eso estaba en la mente de Pablo, y Pablo sabía que se estaba enfrentando a alguien que era superior a él. Y él responde, y él hace esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Y esta también es una pregunta muy importante, porque nosotros vamos a llegar a preguntar: ¿qué quieres que haga, Señor? Pero si nosotros no sabemos quién es nuestro Señor, no vamos a seguir, no vamos a hacer nada, o vamos a seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora. Por eso el Señor se revela a Saulo de esta forma y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo se enfrenta a la revelación de Jesucristo, y es necesario que así nosotros pensemos en esto el día de hoy. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién fue Jesús para mí el año pasado? ¿Quién ha sido Jesús para mí en el transcurso de esta vida? Lo que Él me ha permitido vivir en medio de la iglesia y lo que Él me ha permitido vivir. ¿Quién ha sido Jesús para mí? ¿Quién es este Señor? ¿Quién es aquel que habla y hace que Saulo caiga a tierra? ¿Quién es aquel que ordenó todas las cosas? ¿Quién es para mí? ¿Quién es Cristo para nosotros? Antes de la pregunta ¿qué quieres que haga?, nosotros debemos estar seguros de quién es el que nos ordena que hagamos algo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Yo miraba este pasaje esta semana y pensaba en estas preguntas y decía: Señor, a veces nuestra falta de compromiso, nuestra falta de entrega, nuestra falta de consagración es porque no somos conscientes de quién tú eres. ¿Quién eres, Señor? Y es la pregunta que nosotros debemos hacerle. Señor, tú me has traído hasta aquí, me has dicho que me has regenerado, me has hecho tu hijo, permíteme conocerte, permíteme tener ese encuentro como lo tuvo Saulo contigo, Señor. Poder ver que tú eres el Dios eterno, el Dios glorioso, aquel que es digno de todas las cosas, que nos va a fortalecer en todas nuestras debilidades, que nos va a ayudar, que nosotros podamos hacer, cooperar en la edificación de la casa de Dios, comprendiendo quién es nuestro Señor. Hermanos, porque también es cierto que hay otras personas que obran, hacen muchas cosas de forma activista y religiosa, pero ese servicio o la labor, lo que ellos hacen, lo único que produce es amargura y debilidad, cansancio, que están diciendo: bueno, pues yo lo hago para que me vean, o yo lo hago porque me toca. Y se llena el corazón de amargura. ¿Y por qué es? Porque no saben quién es el Señor. Sin la revelación de quién es el Señor, todo lo que nosotros hagamos espiritualmente va a ser fatigoso y no va a producir gozo, sino amargura y un activismo vano. ¿Quién eres, Señor? Por eso también nosotros estamos únicamente en busca de las cosas de esta tierra, porque no somos conscientes de quién es nuestro Señor. Saulo tiene un encuentro con Cristo que marca su vida, que le da un giro completo a su vida, lo que él era y ahora lo que él va a ser de ahí en adelante, que es lo que nosotros leemos en el libro de Hechos. Vemos que en la Biblia a nadie más, bueno, vemos el relato de cómo se nos muestra el trabajo fatigoso de Pablo, cómo él se entregaba por las iglesias, cómo él sufrió persecución, cómo él fue apedreado, cómo él fue perseguido, encarcelado, vituperado, pero nada de esto lo apartó del objetivo al cual Dios lo había llamado, porque él sabía quién era su Señor. ¿Somos conscientes de lo que Cristo es para nosotros? Hemos hecho esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Y ahí en el versículo 6 dice, Y él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces llegamos a esta tercera pregunta que es una pregunta que es muy importante, hermanos. Yo reflexionaba en eso y pensaba, meditando un poco, cuando nosotros hacemos esta pregunta al Señor es porque nuestro corazón ha sido humillado delante de Él. No vamos a seguir diciendo, bueno, yo voy a vivir la vida de esta forma, sino que ahora necesito depender de aquel que es superior a mí. Necesito saber qué es lo que quiere el Señor glorioso que yo haga. No quiero vivir para hacer mi voluntad, no quiero vivir este año que empieza, este 2023, Señor, únicamente para mis deseos, sino que quiero comprender qué es lo que tú quieres que yo haga en particular, Señor. Y es una pregunta que en sí lleva humildad, lleva sometimiento. Cuando uno le pregunta a alguien que le enseñe alguna cosa, o que le diga, que lo dirija, o que le dé alguna indicación, es porque usted sabe que aquella persona le puede dar la respuesta correcta. Cuando nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios, estamos demostrando que tenemos orgullo delante del Señor. ¿Y qué dice la Biblia del orgulloso? Que Dios lo resiste, que Dios mira al altivo de lejos. Y por eso tal vez muchas situaciones difíciles que se presentaron el año que pasó, y tal vez que se van a seguir presentando si nosotros no hacemos esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque al actuar sin consultar, sin preguntar cuál es la dirección del Señor, sin buscar su guía para nuestras vidas, vamos a seguir andando como los israelitas allá en el desierto, a la deriva, haciendo las cosas como les parecía bien, pero iban en contra de Dios. Tal vez ahorita podemos reflexionar y decir, de razón este año me pasó esto. De razón el año 2022 trajo esta dificultad a mi vida, porque durante todo el año no me importó preguntarle al Señor qué era lo que Él quería que yo hiciera. Y hoy iniciamos este año. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta que nos lleva a someternos a nuestro Señor. Una pregunta que demuestra humildad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesito la guía tuya, Señor, porque tú eres aquel que es verdaderamente sabio, que comprende todas las cosas, que me puede llevar por el camino correcto, así como leíamos ahora en el Salmo 100. ¿Qué decía ahí David? Señor, muéstranos que tú eres Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Cuando nosotros preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga? Estamos reconociendo que somos criaturas suyas, que somos torpes, que somos así como las ovejas, que necesitan un guía, necesitan un pastor que los dirija, que los lleve por el buen camino. Pero si nosotros no hacemos esta pregunta, vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Y lo más terrible aún sería que partiéramos hoy sin comprender qué es lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Por eso es importante hacer esta pregunta el día de hoy. Primero de enero, que es el día de reflexión, el día de iniciar el año, de ponerse metas, ponerse propósitos. Que este sea nuestro propósito para hoy, para este año. Comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y esa es la pregunta que hace Saulo, una pregunta que hace Saulo y que va a dar inicio a una vida de entrega y de sacrificio por causa del nombre de Cristo. Sin importarle las dificultades, sin importar los problemas, porque él sabía quién era el que lo dirigía. Saulo tomó en serio la voluntad de Dios para su vida y afrontó cada situación de adversidad por causa del mensaje de Jesucristo. Nosotros en el libro de Hechos encontramos tres veces el relato de la conversión de Saulo. La primera es aquí en el capítulo 9, la segunda es en el capítulo 22, allá donde Saulo llega a Jerusalén y empieza a contarle a los judíos cómo él se había convertido al Señor Jesucristo. Y la tercera es en el capítulo 26, donde Saulo está delante de Agripa. Me parece algo muy, 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 bueno, algo que me llamó bastante la atención, que está en el capítulo 26 de Hechos, en el versículo 19, donde Saulo le dice lo siguiente a Agripa, después de haberle relatado su conversión, haberle dicho: mire, yo padecí por causa de este mensaje, fui apresado, fui llevado de un lado al otro, porque el Señor se me apareció de camino a Damasco, y yo le dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él me dijo: vas a sufrir por causa de este mensaje, y es necesario que tú lleves este mensaje delante de reyes, de gobernantes. Y Saulo ahí en el versículo 19 le dice a Agripa lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, en el versículo 19 del capítulo 26, le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco, y también en Jerusalén, y por toda la región de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, unos judíos me prendieron en el templo e intentaban matarme, pero con la ayuda de Dios persevero hasta este día, testificando tanto al pequeño como al grande, no diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. Entonces vemos aquí ya Saulo, ahí ya al final del libro, diciéndole a Agripa: desde aquel momento, camino de Damasco, cuando el Señor me habló y me dijo que yo iba a padecer por causa de su nombre, que yo le dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde ese momento yo no fui rebelde a lo que el Señor me habló. Ahora aquí, para muchos de nosotros tal vez, en algún momento el Señor nos dijo: haz esto, y lo iniciamos. Empezamos comprendiendo cuál era la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál era el servicio, qué era lo que el Señor me había puesto a que yo hiciera, pero llegaron las dificultades, llegaron las pruebas, y abandoné ese propósito que Dios tenía para mí. Dejé a un lado el servicio, dejé a un lado las cosas del Señor por ocuparme en mis asuntos, en mis cosas, por causa tal vez de dificultades externas, tal vez alguna enfermedad, alguna situación económica difícil, cualquier situación que pueda surgir en nuestra vida, que nos llevó a apartarnos del propósito que Dios tenía para con nosotros. Nos llevó a dejarlo a un lado, dejar a un lado aquello que Dios nos había llamado a hacer a nosotros. ¿Cómo fue el inicio de nuestra vida cristiana? Nosotros preguntamos tal vez: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y convencidos, así en lo que muchos dicen el primer amor, iniciamos nuestra vida de querer entregarnos al servicio del Señor, querer llevar su mensaje, santificarnos, consagrarnos, ser agradables a Él. Pero llegaron situaciones difíciles y dejamos eso a un lado. Y ahora estamos como los israelitas, dando vueltas en el desierto. ¿Cuál era el objetivo que tenían los israelitas cuando salieron de Egipto? Llegar a la tierra prometida, llegar a Canaán. Pero ellos en su desobediencia perdieron el objetivo de vista. Y así tal vez muchos creyentes. Por eso es importante que nosotros hoy podamos retomar nuevamente esto, hermanos. Reflexionamos en esta pregunta esta mañana. ¿Qué fue lo que primero pensamos anoche a las 12 cuando empezó el año? Este año sí voy a tener esto, este año sí voy a poder comprar, voy a poder viajar. O dijimos: Señor, este año sí voy a poder seguir lo que tú quieres que yo haga, Señor. Señor, este año voy a procurar avanzar, buscar, Señor, ser útil en medio de tu iglesia, ser útil en medio de tu casa, Señor. No únicamente una persona que viene, asiste, procuro venir todos los domingos, pero no procuro hacer nada para ti, Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? En este inicio de año debemos reflexionar en esto, hermanos. El miércoles, en la reunión de oración, el hermano André compartía algo bien precioso. Y bueno, cuando el hermano lo compartió, yo pues, sentí como más, como que sentí más seguridad de parte del Señor de que Tal vez eso era lo que el Señor quería que compartiera hoy con los hermanos. Y Andrei hablaba acerca de, bueno, hablaba del libro de Esdras, de cómo allí Zorobabel, que fue aquellos que habían regresado del cautiverio, iniciaron la construcción del templo. Pero hubo oposición, como lo hemos visto en el libro de Nehemías. Y por causa de la oposición, Zorobabel desfalleció y dejó a un lado la obra de la casa de Dios. Pero el Señor en su misericordia levantó dos profetas, que eran Ageo y Zacarías, para alentar el corazón del pueblo, para alentar el corazón de Zorobabel, y que él retomara el servicio que Dios le había dado, que él no dejara la obra abandonada. Entonces, por medio del profeta Ageo, allí, que sé que muchos conocen, que el Señor le habla al pueblo y les dice: ustedes han dejado la edificación de mi casa y se han dedicado a construir sus casas y las han hecho muy lujosas, las han hecho crecer, pero han dejado mi casa abandonada. Y por eso preguntan hoy: Señor, es que cosechamos mucho, sembramos mucho y cosechamos poco. Señor, nuestros graneros no se ven llenos. Y el Señor les dice: es por causa de que ustedes han descuidado mi casa, por causa de que ustedes han dejado el servicio a un lado. Si ustedes se ocuparan, si ustedes reflexionaran en sus corazones, si ustedes meditaran en sus caminos y volvieran a edificar mi casa, a trabajar en mi obra, en lo que el Señor les había puesto, tal vez iba a cambiar la situación. Y el pueblo es exhortado por medio del profeta Ageo, pero llega una palabra para Zorobabel, y el Señor le dice: Zorobabel, no temas que yo estoy contigo. Y ya al final del libro de Ageo dice que el Señor pone a Zorobabel como un anillo. Lo afirma y lo hace sentirse seguro de cuál era la misión que Dios le había encomendado. Y ahora Zorobabel cobra ánimo y nuevamente retoma la edificación de la casa de Dios. Y esto puede que pase mucho en nuestras vidas. ¿Por qué cito esto? Lo que hablaba nuestro hermano. Porque tal vez así ha ocurrido en la vida de varios creyentes. Como decía, iniciaron su vida queriendo entregarse al servicio al Señor, sirviéndole a Cristo, tenían una meta fija que era un trabajo para el Señor, pero se dedicaron a sus asuntos, a su voluntad. Descuidaron la edificación de la casa de Dios. Y ahora tal vez están en dificultades y preguntan: Señor, ¿pero por qué? Porque siembro y mi cosecha es escasa, Señor. ¿Por qué? Porque se le olvidó qué era lo que el Señor quería que hiciera. El hermano hablaba de esto y era algo bien impactante, pero también algo que trae bastante ánimo, porque vemos que a pesar de las situaciones o de la circunstancia que ocurrió en la vida de Zorobabel, que no es diferente a lo que puede ocurrir en nuestra vida, dificultades, oposición, problemas, el Señor por medio de sus profetas alentó el corazón de este hombre para que nuevamente tomara el rumbo hacia aquella labor que el Señor le había encomendado. Y asimismo hoy el Señor nos quiere levantar por medio de su palabra para que nosotros retomemos tal vez la labor que dejamos a medias. Iniciamos un servicio para el Señor, pero lo dejamos a un lado. Estábamos siendo diligentes en nuestra consagración, en crecer en la santidad al Señor, en buscar la voluntad de Cristo, pero vinieron dificultades, nos ocupamos de nuestros asuntos y dejamos a un lado lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. También Andrei hablaba algo que es importante. Él decía: Zorobabel aquí comprendió que el Señor lo tenía para una labor, que era edificar la casa de Dios, el templo. Pero es triste ver que hay muchos hermanos, muchas personas, muchos cristianos que llevan años en medio de la iglesia y no saben para qué Dios los ha llamado. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida en particular? Y aquí no hablamos de que no sea tal vez estudiar o casarse o tener una casa, no, hermanos. Son cosas que el Señor permite, pero no son el objetivo principal de nuestra vida o de nuestro paso por esta tierra. Decía también el hermano, muchos de nosotros, los creyentes, vivimos como la biología describe a los seres vivos, como describe el ciclo de los seres vivos. ¿Cuál es? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Tal vez vivimos únicamente de esta forma, pero no estamos pensando qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros, que yo haga? ¿Qué es lo que el Señor me ha llamado a hacer? ¿Por qué el Señor me ha permitido vivir los años que tengo, iniciar este nuevo año? Hoy, 1 de enero, me trae para escuchar su palabra, para que yo pueda ser útil en sus manos, para que yo pueda cumplir el propósito que Él tiene para mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, yo no quiero finalizar diciendo, bueno, preguntemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sin ver y mostrar también por la palabra cómo el Señor nos muestra qué es lo que cada uno de nosotros quiere que hagamos. Y ahí también nos lo muestra el capítulo 9 del libro de Hechos. Ahí en el versículo 6 decía, Él temblando temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo es enviado a la ciudad de Damasco. Vemos que él dice que se levanta y no puede ver, queda enceguecido. Y el Señor le dice que se dirija a la ciudad de Damasco. Más adelante ahí nos va a decir que Saulo se dirige a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, y que se hospeda allí en la casa de Judas durante 3 días. Y que Saulo tiene una visión acerca de un hombre que se llama Ananías, que va a ir, va a imponerle las manos, va a orar por él. Y el Señor, por otro lado, también está hablándole a Ananías y le dice que debe ir y dirigirse a la casa de Judas y orar por Saulo. Y Saulo, durante esos 3 días que estuvo en la casa de Judas, nos dice ahí Lucas que él estuvo orando y sin comer nada, sin comer ni beber nada. Nosotros empezamos a ver algo aquí que es muy importante, hermanos. ¿Por qué nosotros no comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Porque poco oramos. Poco le hemos preguntado al Señor en oración, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Para qué tú me has llamado? Poco ayunamos buscando la guía del Señor. Acá nos muestra Lucas que Saulo duró 3 días sin comer ni beber agua, sino que oraba completamente, dedicaba todo su tiempo completo a la oración, preguntándole al Señor qué era lo que había ocurrido y qué era lo que él le iba a esperar de ahí en adelante en su vida. Entonces Saulo se dedicó a la oración y al ayuno para comprender cuál era la voluntad de Dios. Y así varios creyentes tal vez no conocen qué es lo que el Señor los ha llamado a hacer porque poco oran. Piensan que únicamente el cristianismo es asistir a una reunión un domingo y ya. Pero nunca se han preguntado qué es lo que el Señor quiere que hagan. Nunca han orado, nunca han buscado la presencia del Señor. Por eso es importante comprender esto, porque muchos podrían decir, bueno, yo me voy a ir de aquí en adelante diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero no voy a buscarlo en oración, no voy a buscarlo en ayuno, para comprender qué es lo que el Señor me ha llamado a hacer a mí. Entonces ahí en el versículo 16 del capítulo 9, bueno, en el versículo 15, el Señor le habla a Ananías y le dice que él debe ir, y Ananías también está rehusando obedecer a Dios. Y pone unos peros, le dice, Señor, pero este hombre es un perseguidor, este hombre trae cartas para apresar a tus hijos. Y el Señor le dice, tranquilo, Ananías, ve porque yo ya traté con él, yo ya lo derribé, yo ya hice en él algo, entonces ve ahora porque, ahí en el 15 dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí es algo que es importante, hermanos. Saulo no iba a comprender cuál era la voluntad del Señor fuera de la comunión de la iglesia. Eso es algo que nosotros debemos tener presente en nuestra vida, hermanos. Aquí el Señor le dice, dirígete a la ciudad, a Damasco. Damasco ya habían varios creyentes. Saulo se dirige allí para apresar a los creyentes que tal vez habían llegado después de la persecución que se desató por causa de la muerte de Esteban. Quiere decir que ya había una congregación, una iglesia local en Damasco, en la cual Dios le reveló su voluntad a Saulo. Es en medio de la iglesia local donde el Señor nos va a revelar lo que quiere que cada uno de nosotros hagamos en particular. Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, persevera en la comunión con la iglesia. Señor, ¿por qué yo no soy útil? Porque nunca se reúne. Señor, ¿por qué yo no sirvo, no encuentro qué hacer? Pues porque nunca está en comunión con la iglesia. Es en medio de la iglesia en la cual el Señor nos habla claramente qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. No es de una forma mística en la que el Señor le dice haga esto, sino es en medio de la iglesia, hermanos. Nosotros no negamos que Dios pueda hablar a nuestro corazón, Dios lo hace. Pero Dios va a confirmar esa palabra en medio de la congregación, en medio de la iglesia, en medio de la comunión con los hermanos. No va a haber un servicio suelto, alejado de la iglesia. Por eso Saulo se dirigió allí a Damasco y fue en medio de la comunión donde el Señor le reveló su voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, ve a la ciudad que allá está la iglesia. Es así que nosotros debemos permanecer, hermanos. Señor, ¿qué quieres que haga? Porque llevo tantos años sin ser útil, sin hacer nada para el avance de tu reino. Bueno, primero porque no ore, no me ha buscado en oración, no ha ayunado. Y segundo porque nunca está en medio de la comunión. Simplemente es una persona que asiste de vez en cuando, pero no está procurando buscar cuál es la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Es en medio de la iglesia y por medio de su palabra. No va a haber algo que Dios nos diga que hagamos que vaya en contra de lo que Él ya ha revelado. Saulo creía que lo correcto era perseguir a los cristianos, encarcelarlos. Pero esto era algo que estaba en contra de Dios. Dios no nos va a decir que hagamos algo en contra de su voluntad, en contra de lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. Pero es necesario que nosotros comprendamos esto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, oremos, ayunemos, permanezcamos en la comunión, conozcamos la palabra. A todos el Señor nos tiene un servicio. Hemos hablado, hermanos. Por eso yo quería compartir esto con los hermanos hoy. Que no sigamos este 2023 dando vueltas sin saber hacia dónde vamos, sino que podamos iniciar haciéndonos esta pregunta, haciéndole esta pregunta al Señor y procurando que nos sea respondida lo más pronto posible. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿para qué me permites iniciar este nuevo año? No es únicamente para que vaya a conocer el mar o para que haga esto o lo otro, ¿no, hermanos? Sino que es para que nosotros podamos ser útiles en la mano de Cristo. También el Señor, que por medio de esto, de esta palabra, pueda alentar el corazón de aquellos que tal vez como Zorobabel, desfallecieron en su corazón, sabían qué era lo que Dios quería que hicieran. Habían seguido la voluntad de Dios, pero por causa de las circunstancias abandonaron. Que el Señor hoy pueda levantar el corazón de aquellos que estaban como Zorobabel, que el corazón había desfallecido y que el Señor por medio de su palabra pueda animarlos hoy para que ese año puedan decir, sí, Señor, tú me habías dicho que yo había sido llamado para esto, para cooperar en tu iglesia, para alentar a los caídos, para orar por los enfermos, para visitar a los hermanos débiles y que puedan retomar el servicio. Que el Señor pueda alentarlos y que si ya están persuadidos de qué es lo que el Señor quiere que hagan, que puedan continuar haciéndolo. Y que el Señor este año a todos nos permita, a los que estamos aquí, hermanos, y tal vez a los que no vinieron, permanecer en la iglesia. Hermanos, en medio de la iglesia el Señor va a levantar mucho servicio. No saben cuánta necesidad hay. De hermanos que visiten, hermanos que oren, que nos animemos los unos a los otros, que trabajen con los niños, con los jóvenes, en la evangelización, en todo, hermanos. Hay trabajo para todos, pero no vamos a saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos si no permanecemos en la comunión. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga, hermanos? Que cada día durante este 2023 yo lo busque. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y qué bonito poder decir como el salmista ya en el Salmo 138. El Señor cumplirá su propósito en mí. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que esta pregunta quede en nuestro corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén.